Bueno, vamos a hablar ahora de un tema un poco delicado. Puede que se hable mucho últimamente, ¿no?, de lo que es violencia de género, violencia hacia los hijos, hacia los menores, pero quizás sí es verdad que se habla algo menos de la violencia hacia las personas mayores. Este domingo, precisamente el 15 de junio, se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y queremos conocer sobre todo cómo está este asunto en Canarias y también sobre todo cómo se gestiona. Entonces, ahora mismo, pues tengo el placer, estamos hablando con María José Sánchez Morilla, que es directora de la Conferencia Estatal de Mayores Activos. María José, muy buenos días.
Buenos días, Lucía.
Oye, es verdad que esto, pues a lo mejor es una percepción, ¿no? Que este tipo de violencia quizás es algo más invisible.
No es una percepción, es una realidad. El maltrato a las personas mayores es una realidad silenciada, desconocida, de la que ahora parece que estamos empezando a hablar, pero que, como bien apuntaba, se encuentra en estos momentos como se encontraba hace 20 o 30 años la violencia de género. Es una realidad que sabemos que existe, pero de la que no tenemos información, para la que no existe mucha formación a profesionales, para la que los profesionales tampoco tienen protocolos de actuación que guíen sus intervenciones. Y bueno, fruto de todo ello, pues lo que estamos hablando, una realidad invisibilizada y a veces también, ¿cómo decirlo?, se le quita un poco de importancia real de la que verdaderamente tiene.
Para hacernos una idea, más o menos cuántos casos podemos estar hablando en España, por ejemplo.
Pues mira, en España hemos atendido desde finales de 2019, que pusimos en funcionamiento el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores, 3.328 casos. De esos
3.328 casos. Vale.
3.328, sí, de esos, 153 casos en Canarias.
Claro. Hombre, esto yo no, yo te soy sincera, yo no conocía que había un teléfono disponible para este tipo de casos, pero también te quería preguntar precisamente por qué crees que esta violencia hacia las personas mayores es invisible, y que a lo mejor no se habla tanto. ¿Por qué crees que sucede
Pues
esto?
Lucía, porque consideramos normales conductas que no tienen nada de normal, que son maltrato. Y ese es el denominador común en muchas situaciones de las que atendemos, que hemos normalizado unas conductas que causan un daño y un sufrimiento. Cuando hablamos de maltrato, no solamente nos estamos refiriendo al maltrato físico, al golpe, a la quemadura, no, nos estamos refiriendo a otras cuestiones. Es que hay muchos tipos de maltrato silenciado. Es que tenemos el maltrato psicológico, tenemos el maltrato económico, la negligencia, el abandono. Y lo más peligroso de todo es que la persona mayor ha interiorizado como algo normal este tipo de situaciones. La persona mayor ve normal que su hijo le diga: oye, papá, mamá, no me llames tanto, que estoy trabajando y no te puedo atender, ponte la tele. Y lo ven
Claro.
absolutamente normal y lo justifican. Claro, es que tienen muchas cosas, están trabajando, no me pueden atender cada vez que yo quiera, no los voy a llamar. Y pasan días y días y días y días y días y días y meses, incluso años, sin hablar con un familiar. Por
Claro.
eso mismo, porque no quieren molestar. O el tema, a lo mejor, del maltrato económico, ¿no? El decirle: tú ya con la edad que tienes, ¿para qué quieres tanto dinero? Si tú ya no lo necesitas. Y la persona mayor dice: pues mira, es verdad, si yo con poquito salgo adelante. Y muchas veces lo hacen hasta gustosos, ¿eh? Y reparten lo poquito o lo muchito que tienen en vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no piensan a futuro. La
Claro.
vejez hoy es un periodo muy largo en el que la persona mayor conserva sus capacidades durante bastante tiempo, pero va a llegar un momento probablemente en el que esa persona mayor necesite cuidado. ¿Cómo vamos a sustentar esos cuidados si la persona mayor lo poquito que tenía y que lo podía destinar a eso lo ha heredado en vida a sus hijos? No puede pretender luego que sus hijos le devuelvan ese dinero porque no lo van a tener. Porque probablemente sus hijos hayan utilizado ese dinero para tapar algún agujerillo, que si una letra del coche, que si una letra de la hipoteca,
Claro,
que si una reforma que quería
se
hacer.
aprovechan de esa
Claro.
vulnerabilidad, claro, como ocurre
Claro.
con los menores también, imagino. Claro.
Claro, claro.
María José, si quería preguntarte, ¿estos casos de violencia hacia personas mayores se dan más, me imagino que tendrán el dato entre residencias, a lo mejor más en el hogar particular?
Pues fíjate, quizás con esto que te voy a decir sorprenda a muchos de los oyentes, pero las situaciones de maltrato principalmente se producen en el ámbito familiar. Para que tengáis el dato claro de Canarias, de esos 153 casos de los que hablábamos en Canarias atendidos desde 2019, 129 se han dado en el ámbito familiar de la persona mayor, en la casa de la persona mayor, y 12 en residencias de mayores, para que veáis la diferencia.
Pues sí,
Es
sorprende el
muy
dato.
grande, efectivamente, es muy grande,
Y la mayoría de
es
estos
muy grande.
comportamientos suelen ser, porque decías que la violencia al final abarca hay muchos tipos de violencia. Estamos hablando de personas que se quedan solas, estamos hablando de a lo mejor agresiones físicas, agresiones verbales.
Pues principalmente el maltrato que más se da en Canarias es el psicológico, el que más hemos detectado. En segundo lugar, estaría el económico. Después tendríamos la negligencia y el abandono en un empate. Después vendría el físico. Fíjate que el físico lo estamos colocando en quinto lugar, ¿eh? Y después tendríamos situaciones de vulneración de la libertad y los derechos de las personas mayores, por ejemplo, no darles la opción de decidir sobre cosas que les afectan directamente a ellos mismos. Y por último tendríamos el maltrato institucional. No hemos detectado ningún caso de tipo sexual hasta ahora, ni social.
Y María José, en cuanto a género, ¿las mujeres lo sufren más que los hombres?
Pues sí, si tuviéramos
Sí.
que hacer un dibujo de esas víctimas de maltrato en la vejez, sería una mujer mayor de 80 años que vive sola y con algún tipo de patología invalidante.
Usted tiene
Eso
un...
se da lo hemos detectado en un 64% de los casos. Hay un
Sí.
36% en el que las víctimas son los hombres. Y a mí esto también siempre me gusta añadirlo porque sí que en cierto modo nos llegamos a preguntar si esa infradenuncia de parte del sexo hombre viene determinado por unos factores de socialización de género. Date cuenta que estamos hablando de personas mayores, ¿vale? Esas personas mayores tienen una carga cultural muy fuerte, se han criado en una sociedad principalmente machista, ¿vale? En la que se decía cómo debían de ser y comportarse hombres y mujeres.
Claro.
Y bueno, todos sabemos que los hombres pues tenían que ser fuertes, valientes, no podían mostrar sus sentimientos, etc., ¿no? Y sin embargo, las mujeres sí se nos permitía ese tipo de licencia. Creemos que eso puede estar influenciando a los hombres a la hora de alzar la voz y reconocer que están pasando por una situación que les está causando un mal psicológico, por ejemplo, porque no se pueden permitir el mostrar sus sentimientos.
Bueno, y para ayudar a estas personas, ustedes tienen un número de teléfono, ¿no es así?
Así es, tenemos una línea telefónica en la que orientamos, asesoramos, informamos
No sé si
ante
puedes recordar
posibles
el
casos de
número
abuso.
también, para que
Sí,
nos
sí.
puedas recordar el número para cualquier persona mayor que nos esté escuchando y a lo mejor está pasando por esto.
El número es el 965-65-66. Es un teléfono gratuito, anónimo y confidencial, ¿vale? Sí que es verdad que nos preguntamos los nombres para dirigirnos los unos a los otros, para no estar hablando con señor anónimo o señora anónima, pero sí respetamos la confidencialidad de esa llamada y siempre, siempre, siempre tenemos muy en cuenta cuál es la opinión de la persona mayor acerca de su situación, qué opciones de recuperación contempla y qué opciones no. Porque a veces los profesionales que atendemos el teléfono, ¿no?, planteamos que a lo mejor una posible solución es denunciar. Recuerda que te he dicho que el ámbito en el que más situaciones de maltrato detectamos es el ámbito familiar y además quienes más, según los datos recogidos, quienes más maltratan son los hijos. Entonces, tenerle que decir a un padre o una madre que la solución a su situación es denunciar a un hijo
Claro.
es muy difícil, cuando además no existe una ley que proteja a la persona mayor víctima de maltrato en la vejez. Entonces le estás pidiendo que vaya a una comisaría a denunciar y se vuelva a su casa, probablemente con la persona maltratadora, porque probablemente conviva con ella,
Y
porque sea un
dependa de
hijo que no
ella,
abandona el
claro.
hogar o efectivamente y dependa de ella. Entonces, en ocasiones, esa no es la solución para la persona mayor.
Entonces, ¿cuál es el
Pero claro.
protocolo si ustedes reciben una llamada?
Nosotros recibimos, la recepcionamos, hablamos con la persona todo el tiempo que necesite, la escuchamos. Ya te digo y lo resalto otra vez que le damos el tiempo necesario para que pueda contarnos la situación de manera pormenorizada, para poder un poco hacernos a la idea y poder trazar ese plan de recuperación. Y una vez que estamos ahí, pues consultamos con la persona informante, pues las soluciones, las posibles soluciones que podemos tener ante esa situación. La solución puede ser una derivación a servicios sociales, una denuncia en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una derivación a una fiscalía o a un defensor del pueblo. Ninguna situación es igual a la otra. Eso sí lo tenemos siempre claro. Y con respecto a lo que me preguntabas de los protocolo como tal, nosotros tenemos nuestro protocolo de actuación. Escuchamos a la persona, derivamos al servicio conveniente o indicamos a la persona dónde se tiene que dirigir. Pero no existe actualmente un protocolo de actuación que guíe este tipo de situaciones a nivel nacional. Depende del código postal en el que viva que tu situación tenga más o menos posibilidades de recuperarse, porque hay comunidades que sí que tienen protocolo de actuación, pero hay otras en las que no. Entonces, eso es una cuestión que no nos podemos permitir, que como sociedad pues tenemos que alzar la voz y reivindicar que esto sea una cuestión de Estado, que no dependa precisamente de eso, del código postal en el que tú vivas.
Claro, y sobre todo porque habrá mucha gente pues lo que me decías, es que si depende de los hijos sobre todo, que es donde se dan esos casos de maltrato, pues no se atreven a denunciar. O sea, que tenemos estos
Claro.
datos, pero los que no se saben.
Entre el miedo y el vínculo familiar son situaciones muy difíciles, pero no por ello significa que no puedan ser recuperables. Lo esencial es comunicarlo, lo esencial es contarlo. Tenga seguridad o tenga sospecha, me da igual, porque cuando hay sospecha probablemente está habiendo una vulneración de derechos, y si está habiendo una vulneración de derechos estamos ante una situación de maltrato. Y estas cuestiones, cuanto antes las detectemos, mejor.
Pues María José, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Muchísimas gracias por hablar de este tema tan importante y, como tú dices, que quizás es algo más invisible en la sociedad.
Muchas gracias a ti, Lucía.
En Canarias hablamos de 153 casos, sí, nos acaba de dar el dato María José, 129 en lo que se refiere a ámbitos familiares, que a lo mejor, pues contrarios a pensar que a lo mejor estos casos se dan más en residencias. Entonces, habrá que reflexionar cómo tratamos a nuestros mayores. Una violencia que está ahí, pero que lamentablemente es invisible. Nos quedamos de nuevo con ese teléfono, el 965 65 66.